El otro día, cuando estuvimos aquí, vimos algo de que pensaban muchos de Jesús, pero lo más importante es qué piensan ustedes, qué creen ustedes de Cristo. Y Pedro, respondiendo por los discípulos, dijo que Él es el Cristo. Jesús es el ungido de Dios, el quien ha venido para cumplir todas las profecías de Él. Entonces, entendiendo bien quién es Jesucristo, ahora es tiempo de escuchar lo que Él dice, qué es lo que Él pide de los que quieren ser sus seguidores. Y eso es nuestro anhelo, chavos, de que cada uno de ustedes, viendo quién es Jesucristo en toda su hermosura, desean también ser sus seguidores. Entonces, hoy la idea es ver desde versículo 23 a 27, donde vamos a ver algo de las condiciones que Cristo menciona para ser seguidores de Cristo. Entonces, la enseñanza de hoy, más que nada, es para ustedes que han decidido que quieren ser seguidores de Cristo, y entender qué quiere decir ser discípulo de Él. Esta enseñanza no es el pasaje más claro de qué quiere decir a llegar a nacer de nuevo y ser nueva criatura en Cristo, pero de todos modos tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar y pedir a Dios a prepararnos para lo que Él quiere decirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado para estudiar tu palabra y escuchar palabras que nos has dejado para ayudarnos a entender quién eres y qué deseas tú para nosotros. Señor, ayúdanos ahora a ver que cuando Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia, ¿qué quiere decir? Y ayúdanos a ser dispuestos a dejarte hablarnos y más que nada después también a tomar en serio, a aplicar esto a nuestras vidas. Entonces pedimos por tu apoyo en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, pues entonces también pensando en Juan 15 y hablando de llevar fruto, la idea aquí es Cristo está ayudándonos a entender, ¿quieres ser mi seguidor? ¿Quieres dar mucho fruto? Pues ahora, entiende lo que Cristo dice aquí de ser su seguidor. Versículo 23 comienza diciendo, Jesús y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces la invitación y estas condiciones que Cristo está poniendo son para todos. Okay, las condiciones no cambian si eres mujer o niño. Él está diciendo nada más a todos. Si alguien quiere seguirme, y también quiero que noten aquí, quiere seguirme, de otra vez vemos que Él está hablando a los que tienen un deseo de ser sus seguidores. Para ustedes que tienen este deseo, aquí Cristo dice, ser seguidor de Cristo implica que uno tiene que ser después a negarse a sí mismo. Tome su cruz cada día y seguirle. Entonces, primera cosa que menciona es ser dispuesto a negarse a sí mismo, no solamente a ciertas cosas. Hablando con algunos de ustedes, sé que ustedes están pensando, pero mira, hay ciertas cosas en mi vida que ahorita siento que tal vez no quiero dejar. Pero Cristo está principalmente hablando aquí de negar a ti mismo. Quiere decir que tienes que entender, seguir a Cristo es ser dispuesto a dejar tus ambiciones atrás para seguir las ambiciones que Dios tiene para tu vida. Los deseos, negar a ti mismo no es dejar de tener sueños para tu vida, pero más bien tener los sueños que Dios tiene para tu vida. Tenerlos, pero para Él. Niéguese a sí mismo, luego dice, tome su cruz. Seguir a Cristo es tomar su cruz. Ahora, si pensamos en una cruz, el símbolo de una cruz hoy en día, vemos cruces en muchos lugares en México, ¿verdad? Y en muchas partes del mundo. ¿Creen que quiere decir, pues, para ser seguidor de Cristo, quiere decir que cada mañana tienes que tomar una cruz y ponerlo ahí a tu cuello para que todos puedan ver que eres seguidor de Cristo? Y lo más grande, lo más bonito, mejor. ¿Crees que es lo que quiere decir? No. El símbolo de la cruz hoy en día, pues para muchos es nada más un símbolo de religiosidad, que eres religioso, que es parte de tu tradición. Para nosotros que han llegado a entender el Evangelio, pues el símbolo de la cruz nos habla de la gran redención que Cristo logró cuando Él dio su vida, y también nos habla de la resurrección, porque ahora la cruz está vacía y Cristo ha resucitado. Pero aquí en esos tiempos, cuando los romanos habían llegado a Israel y estaban ahí teniendo autoridad sobre los judíos, los romanos inventaron esta horrible manera de castigar a los criminales por medio de una cruz. Entonces, en los tiempos de Cristo, el símbolo de la cruz significaba, la verdad, nada más una cosa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué? Muerte, ¿verdad? Muerte, y una muerte segura, pero una muerte horrible. Entonces, cuando Cristo dice, ¿quieres ser mi seguidor? Pues niégate a ti mismo y toma tu cruz. En pocas palabras, lo que Él está diciendo es que ser mi seguidor implica muerte. Los romanos hicieron a los criminales cargar su cruz para que ellos públicamente mostraban su sumisión a los romanos. Entonces parece que Cristo está diciendo, si quieres llevar mucho fruto, si quieres disfrutar esta vida de abundancia que estoy ofreciéndoles, primera cosa, tienes que ser dispuestos a someterte a mí, a autoridad en tu vida. Cargar tu cruz, entender que ese es un viaje sin retorno. Porque eso es lo que los que cargaban los cruces en ese tiempo entendieron. Eso es para ir y morir. Pero Cristo dice aquí, tome tu cruz cada día y sígueme. Y ese es para ayudarnos a entender que ser discípulo de Cristo, mientras que estamos en la carne, nunca nos va a caer como por instinto. Aún después de muchos años de conocer a Cristo, yo también cada día debo recordar que tengo que tomar una decisión de ser dispuestos a someterme al Señor Jesucristo, tomando mi cruz. Es algo que tengo que decidir, no me va a caer como, pues sí hay días donde es más fácil que otros, pero chavos, cuando regresan a casa y el día diario llega, no les va a caer naturalmente de poner tu reloj a las 6 para levantarte y tener un tiempo a solos con el Señor leyendo las Biblias, pero es algo que tienes que decidir hacer. Y al final del versículo 3, tome su cruz cada día y sígame. Pues, ¿qué quiere decir seguir a Cristo? Escuchen bien, seguir a Cristo es seguirle. En un sentido es muy sencillo, pero seguirle implica, pues, conocerle, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir a alguien que no conocemos? Entonces, como también hemos mencionado varias veces, la importancia de conocerle por medio de su palabra, porque hoy no anda aquí físicamente para que lo puedas decir, ahí está, y seguirle. Gracias a Dios. Y yo estoy muy agradecido de esto porque mi papá todavía no conoce a Cristo, entonces cuando yo tenía la edad de ustedes y llegué a escuchar el Evangelio y Cristo me salvó y quería seguirle, no tenía un papá que me podría mostrar qué quiere decir seguir a Cristo. Pero Dios me bendició con diferentes hombres en mi vida que sí amaban a Cristo y eran como para mí guías en mi vida cristiana. Y si Dios te ha dado hombres, personas en tu vida ahí cerca de ti que aman al Señor, les animo a acércales y aprende de ellos. Pero más que nada, con esa lámpara que Dios nos ha dado, leyéndola, conociéndole. Pero no es solamente conociéndole en tu mente, pero también siendo después a aplicar sus enseñanzas. Y eso es lo que Teo mencionó, ¿verdad? Todo el conocimiento de la Biblia no te sirve nada si no tampoco, si no también estás dispuesto a poner en práctica y obedecer lo que Dios está diciéndote. Entonces eso es seguir a Cristo. Y el orden aquí en versículo 23 es muy lógico. Porque si uno no está dispuesto a negar a sí mismo, es el primer paso, decir ahora no se trata de hacer lo que yo quiero, sino se trata de hacer lo que Dios quiere, pues no va a ser dispuesto a tomar una cruz, ser dispuesto a sufrir. Y ¿por qué? Porque siempre va a decir, no, pero eso no es lo que yo quiero. ¿Okay? Negar a sí mismo, luego tomar su cruz. Y si no tomas tu cruz, si no estás dispuesto a sufrir hasta o morir por Cristo, pues tampoco vas a seguir a Cristo. Porque siguiendo a Cristo, algún nivel, para algunos es más que otros, pero sí implica algo de sufrimiento y persecución. ¿Okay? No vas a llegar a ser el chavo más popular en los ojos del mundo si quieres seguir a Cristo. De hecho, como Kay mencionó ayer, si eso es lo que pasa y el mundo sigue amándote y aceptándote en todos sentidos, mientras que piensas que es seguidor de Cristo, debes revisar cómo estás viviendo y a ver si es cierto. Ok, y ahora en 24 comienza a decirnos las por qué. ¿Por qué tan duras condiciones? Cristo dice aquí en versículo 24, porque él que quiere salvar su vida, la perderá. La persona que quiere salvar su vida y salvar su alma, de hecho, en el griego quiere decir aquí vida y alma, la palabra. Si tú quieres asegurar que tu vida sea justo como tú quieres y como tus sueños se están desarrollando, pues si tú quieres alcanzar todas las ambiciones que tienes, Cristo dice aquí, al final de cuentas la vas a perder. No vas a negar a ti mismo esas cosas. Porque aun si alcanzas a agarrar o alcanzas todas las metas o ambiciones que tienes, al final te vas a dar cuenta que no te preocupaste de lo más importante y esa es la condición de tu alma. Eso es otra cosa muy triste, ver personas que sí lograron grandes cosas en los ojos del mundo y llegaron a disfrutar muchas cosas en ese mundo, pero llegando al final de sus vidas y viendo que la condición de sus almas está en un desastre y todos los gozos y cosas que les dieron cierto nivel de satisfacción ya solamente duró por un tiempo y ahora es tarde para vivir de nuevo. Cristo dice, si tú quieres salvar tu vida, si tú quieres solamente lo que tú quieres, vas a perderla. Pero al revés, 24, pero el que pierda su vida por mi causa, por causa de mí, ese la salvará. Entonces, la idea es, Cristo dice, ¿quieres seguirme? Aflójate la garra que tienes de tus deseos y de tu voluntad y entrégalos al Señor y dice, aquí, Señor, estoy. Esos son los deseos y anhelos que mi carne tiene, pero entiendo ahora, mejor es entregarlos a ti y decirte, aquí estoy, por favor, sea tu voluntad y no la mía. En lugar de luchar por ti mismo y por tu fama, el discípulo de Cristo es uno que lucha, pero para la fama de Cristo. Es uno que desea que Cristo sea glorificado por su vida, que la gente que llegan a conocerte, llegan a conocer algo de ese gran Salvador que tenemos. Entonces no es nada más perder tu vida, punto, como que ahora no valo nada y nada que quiero es importante, ya mejor que muero. No es perder tu vida por causa de Cristo, por causa de mí. Y cuando yo llegué a conocer a Hans y mi esposa, nosotros dos estuvimos estudiando en la universidad en Dinamarca y ella había venido a Dinamarca con un propósito, es estudiar y regresar de donde es, en las Islas Feroe. Y recuerdo hablando con ella una vez y yo sí estaba esperando que ella era la que Dios había mandado para ser mi esposa y compañera por vida. Pero todavía no estaba segura porque yo a ese punto de mi vida había entendido que lo que yo necesito si voy a vivir por el Señor y ser dispuesto a seguirle en donde Él me manda es una ayuda idónea que está dispuesta también a seguir al Señor donde sea. Y una noche me dijo ella, aunque mis planes eran regresar a las Islas Feroe y vivir ahí, ahora pues estoy dispuesto a decir que lo más importante es que Dios mande en mi vida y que Él me guía en donde debo ir. Y ahí es donde yo dije, ahora tengo a alguien quien está dispuesto a perder su vida por causa de Cristo. Y esos chavos, si alguna vez hay una chica así, fíjense bien, porque eso es una persona que está dispuesto a seguir al Señor. Eso es algo más precioso que cualquier otra cualidad que puedes hallar en otras personas. Entonces eso es cuando yo sabía que pudiera casarme con ella. Y ella, igual que yo, en ese tiempo no tenía ni idea qué implicaba esto. Y en un sentido, qué bien, porque si Dios nos mostraba todo lo que esto implicaba, a lo mejor nos agarraba el temor y preocupación otra vez. Pero Dios está diciendo ahora nada más, confía en mí. Y seas dispuesto a perder tu vida por causa de mí. Pon tu vida en mis manos y confía que yo estoy capaz de cuidarte. Venga lo que venga. Entonces el resultado de entregar tu vida a Cristo, como dice aquí, el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues suena como ese es el resultado, es la salvación de tu alma. Ahora, ¿han escuchado? Pues la salvación es nada más creer, ¿verdad? Y no estoy negando eso, y Cristo tampoco, y nada más está diciendo aquí que si crees que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, debería estar dispuesto también a entregar el cuidado de tu alma a Él. Y decirle, sí, Él es quien me puede salvar. En versículos 25 a 26, ahora sigue con explicaciones del, pero ¿por qué uno necesita perder su vida a la causa de Cristo? Pues, versículo 25. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ¿Qué? ¿De qué se sirve? Te puedes decir, pero ¿qué mal es disfrutar todas las riquezas de este mundo, disfrutar los placeres de este mundo? Y escuchen bien, porque no estamos aquí tratando de decirles que los placeres del mundo no son placeres. Hay placeres en este mundo. Y el pecado, pues sí, hay cierto nivel de gozo. Pero Cristo sabe, pero ¿de qué sirve estas cosas si tú mismo seas destruido? Entonces, para eso creo que nos aprovecha. Vamos a Proverbios, comenzando en Proverbios 15, para leer unos proverbios de sabiduría que creo que nos ayudarían a tener perspectiva correcta sobre las ganancias y placeres que podemos tener en este mundo, en esta vida. En Proverbios 15, versículos 16, comenzando ahí. ¿Ya están conmigo? Siguen en sus Biblias, por favor. Proverbios 15, 16. Mejor es poco con temor del Señor que gran tesoro con turbación. ¿Qué? ¿Es malo tener gran tesoro? Pues no. Pero él dice aquí, mejor es poco tesoro con temor del Señor, con una vida sometido al Señor, que un gran tesoro que muchas veces viene con turbación. 17, mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado con odio. Proverbios 16, 8. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Okay, no siempre, pero muchas veces en este mundo las cosas están así, de que si de veras quieres tener gran ganancia y llegar arriba en los ojos del mundo, ya vas a tener que hacer cosas que no son correctas y injusticias. Vas a tener que vivir en una vida a cierto nivel de injusto. Y aquí está diciendo, no, es mejor estar contento con poco, pero con justicia, que es de gran ganancia. Versículo 16 del mismo capítulo, Proverbios 16, 16, adquirir sabiduría, cuanto mejor que el oro, adquirir inteligencia es preferible a la plata. 19, versículo 19, mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Esos son nada más algunos versículos para mostrarnos que eso es mucho mejor. Porque ¿de qué sirve ganar todas estas cosas cuando con esas cosas te traen orgullo y injusticia? Y aquí 17.1, Proverbios 17.1, mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Okay, los tesoros que Dios está ofreciéndonos principalmente son tesoros espirituales, gozo, paz, justicia, tranquilidad. Todo este vale más de lo que el mundo está ofreciéndonos. Regresando a Lucas, ahora vamos a Lucas 4. Para aprender del ejemplo de Cristo, porque aquí quiero que notamos cómo Cristo respondió cuando le fue ofrecido el mundo entero. En Lucas 4, versículos 5 a 8. Porque para algunos eso es lo que van a sentir en su mente, una batalla, decir, veo aquí el camino de la vida y verdad, pero también veo aquí otro camino que me ofrece cohetes, fama, placeres. Lucas 4:5. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo ese dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo. Pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo está aquí ofreciendo a Cristo todas las riquezas del mundo, el poder y autoridad y lo que va incluido ahí. Solo hay una condición, que él te postre delante de él y le adora. Y eso es lo que muchas veces no captamos, de que siempre viene con un gancho estas tentaciones. Y al final del día, como seres humanos, somos adoradores de algo. Y aquí estamos tratando de animarles a ser adoradores del Señor, a entregar su vida al Señor. Porque si no están adorando al Señor, van a estar adorando, pues al final de cuentas, el diablo, pero las riquezas, tus propios deseos, cosas que son menos del Señor. Pero Dios nos ha dicho claramente, adoran al Señor, quien es tu creador y el único que te puede rescatar del infierno. Okay. Otra vez en Lucas 9. Veinticinco. ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Y eso es lo que Cristo quiere que entendamos. Si tú sigues siendo un adorador de cualquier otra cosa que Dios, al final de los días, si mueres como un adorador de esas cosas, tu alma va a ser destruido, perdido por la eternidad. El precio es demasiado alto, chavos. No vale la pena. Versículo 26 sigue diciendo otra vez, ¿por qué? Como para decir, ¿por qué tan grande ese precio, esa condición? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este mismo, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. ¿Qué? Personas avergonzadas son personas que teman de ser burlado y en un sentido quieren salvarse de esta pena y por eso están avergonzados de Cristo, o como Él dice aquí, de mí y de mis palabras. Eso es algo también interesante notar. Cristo con su mensaje van juntos. No da sentido decir, pues, me gusta este lado de Cristo, que Él me puede rescatar del infierno, me gusta de su amor y misericordia, pero hay otras cosas en sus palabras que no me gusta y de sus enseñanzas que, no, la verdad me da vergüenza. Pero se van juntos, ¿verdad? Estamos llamados a creer y confiar en Cristo, quien tiene un mensaje sumamente importante para nosotros. Entonces, aquí dice, de este que se avergüence de él, se avergonzará el Hijo del Hombre. Y ese título, Hijo del Hombre, está mencionado en el libro de Daniel también, donde habla del Hijo del Hombre que viene como juez. ¿Okay? Cristo, cuando Él vino la primera vez, vino como Salvador, para dar su vida y rescate para muchos. Pero cuando Él regresa, regresa como juez, con una espada, con toda su gloria, para juzgar. Y eso es lo que estamos esperando ahora, su venida. ¿Estás preparado para su venida? Espero que si no estás preparado, que te das cuenta como Cano hace poco, que yo necesito someterme al Señor Jesucristo, dar mi vida a Él. Pero notan que cuando venga, venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Entonces en Cristo hay más que sufrimiento, ¿okay? Mucho más. En el último juicio, su gloria será igual del Padre y para los seguidores de Cristo también va a ser una gloria inimaginable. Entonces, queremos que entiendan bien hay gloria y hay gozo inimaginable y todo eso. Solo que parece que Cristo quiere darles muy claramente de que si tú solamente piensas en ser seguidor de Cristo porque crees que te va a dar nuevos amigos o te va a dar una vida más fácil y más divertido y lo que sea, no, ten cuidado. Porque los que tratan de seguir a Cristo con esa idea del momento que llega la prueba y llegan las persecuciones y las luchas, no van a aguantar porque ellos pusieron sus condiciones a Cristo, como pues si quiero, si me das, así, así. Y así no es. Cristo dice, no, yo soy el que manda aquí y estoy invitándoles a ser mis seguidores. Pero va a ser bajo mis condiciones. Entonces, versículo 27, pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, la recompensa de ser seguidor de Cristo es que vean el reino de Dios. Eso es algo que todavía no está establecido en la tierra en toda su finalidad, pero con la venida de Cristo, con su muerte y resurrección y la venida del Consolador, el Espíritu Santo, su reino ha comenzado y creo que lo ha comenzado por medio de la iglesia, por medio de los que Cristo ha salvado y eso es donde podemos disfrutar muestras, sabores del reino de Dios. Y yo siempre lo siento cuando estoy juntado con los que aman al Señor y estoy en lugares como aquí donde se trata de enfocarse el Señor. Entonces, Cristo está hablando a sus discípulos ahí, pero siento que también podemos decir que está hablando a nosotros aquí, que algunos de ustedes aquí no probarán la muerte hasta que ven al reino de Dios, hasta que también ya sean entregados al Señor. Y vamos a Romanos 8, 18, también para como complementar este pensamiento. Si tú estás escuchando esto y diciendo, oh, pues estaba animado a ser seguidor de Cristo, pero ahora leyendo esto me siento, no sé, pero suena duro. Romanos 8, 18 dice, pues considero, aquí Pablo está escribiendo a alguien quien sufrió muchísimo por la causa de Cristo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Okay, entonces, Cristo quiere ayudarnos a ver claramente qué implica ser su seguidor, pero también ayudarnos a ver que hay una gloria incomparable que está esperando a los que sean seguidores de Cristo. Y esos sufrimientos que van a tener aquí, esos golpes para su egoísmo y su orgullo, no son dignos de ser comparables. No, Pablo dice en Filipenses, todo lo que he perdido por causa de Cristo ni es perdicia, porque ahora lo veo como que no tiene valor. Y ustedes pueden hablar con los que han seguido a Cristo, todos los líderes aquí, y te van a decir lo mismo. Sí, tal vez hay algunos sacrificios, pero la verdad es en comparación de lo que Dios me ha dado y las bendiciones de conocer a Cristo y lo que me espera, no hombre, nunca lo cambiará por lo que yo tengo ahora en Cristo. Sin Cristo no tengo nada. Entonces, lo que espero que hemos aprendido en este texto es que sí, ser discípulo de Cristo, cuando decimos esto, eso es ser uno que está aprendiendo de Cristo, uno que está andando con Cristo, sí requiere un compromiso grande. Pero Jesús es el salvador de los débiles y si tú estás diciendo, sí, pero yo nunca podría cumplir con esas condiciones. De hecho, yo le voy a decir, es cierto, es imposible. Es como en el Sermón de los Montes, si leen en Mateo 5, 6, el Sermón de los Montes. Al final Él dice, ok, ahora sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y te deja como que, pero, ok, entiendo y veo esto, pero ¿cómo puedo yo ser perfecto? Y ese es donde vienen las buenas nuevas del Evangelio, chavos. Y de este pasaje igual, de que sí, no es solo difícil, de hecho es imposible que tú de veras vas a negar a ti mismo y ser dispuesto a sufrir tanto por Cristo. Pero lo que es imposible para el hombre, no es imposible para Dios. Entonces queremos entender todas esas cosas bajo la luz del Evangelio que te dice, primer paso, es poner tus raíces en Cristo, ser conectado con la vid verdadera, y ya estos frutos de negar a ti mismo, de perder tu vida y siempre estar entregado al Señor, viene cuando tú ya de verdad tienes una relación personal con Cristo. Entonces esas condiciones de ser discípulos de Cristo son parte del fruto de Cristo, no son las raíces. Las raíces es una decisión por fe de decir, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero que mi vida está en las manos del Señor, que mi alma sean cuidados de Él y no de mí mismo. Entonces, por favor, piénsanlo bien y entienden que lo que Él está ofreciéndoles es nada menos de una eternidad en la gloria. Aunque hasta que llegamos a esta eternidad va a ser luchas, va a ser cosas difíciles. Pero por eso tenemos unos a otros. Dios nos ha bendecido con una familia en Cristo cuando uno nace de nuevo. Y una esperanza y gozo completo. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias que tú nos has escondido nada de nosotros. Aquí en tu palabra nos dices muy claramente de antemano. Y el hecho que pones condiciones tan radicales nos habla de que tan digno eres y que tan hermoso eres que de todos modos día tras día gente sigue poniendo su fe en ti y oramos que este día sea otro día donde aquí en esos campamentos más chavos llegan a entregar sus vidas a ti. Pero ayúdanos, Señor, a también para nosotros que ya te conocemos como nuestro Salvador, a ser dispuestos cada día de seguirte tomando nuestra cruz y negando a nosotros mismos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.